Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del 3 de enero, primer lunes de 2022 y Día Mundial del Pingüino.
Vamos aclarando el panorama, que hay pingüinos en la cama por el hielo que provoca.
Los pingüinos son las únicas aves vivientes no voladoras adaptadas al buceo propulsado por las alas, que han convertido, a través de la evolución, en aletas. Viven casi exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las Islas Galápagos, que, como su propio nombre indica, vive en las Islas Galápagos. Los primeros europeos en observar a estas aves fueron los miembros de la primera expedición de Vasco de Gama, que les llamaron pájaros niño o pájaros bobos por su peculiar forma de andar. Años más tarde, cuando los primeros británicos vieron a estos animales, les llamaron penguins, que viene del galés pen, que es cabeza, y win, que es blanca. Su temperatura corporal es de 40 grados, lo que les permite nadar en aguas heladas sin congelarse. Son fieles a sus parejas, que mantienen durante toda la vida. Pueden saltar hasta 2 metros de altura para salir del agua. Alcanzan nadando una velocidad de 35 kilómetros por hora. Tienen la capacidad de beber agua salada gracias a unas glándulas que tienen sobre los ojos, por las que eliminan el exceso de sal de su organismo. Ven mejor dentro del agua que fuera de ella. Su tamaño suele ser de metro 10 centímetros, y su peso es de 40 kilos.
Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca.
Ay, esto que acabamos de escuchar es un pasaje del Quijote, aunque bien podría haber sido escrito en estos momentos en los que el mayor deseo de todos para este año que acaba de comenzar es que el COVID, con todas sus variantes, desaparezca de una vez por todas. Bueno, mientras llega ese momento, la cepa Omicron sigue propagándose a una velocidad de vértigo, hasta el punto de que no solo se ha convertido en la más contagiosa del coronavirus, sino que se ha convertido también en uno de los virus más contagiosos de todos los que se conocen. Para saber cómo estamos, qué expectativas hay a corto plazo y cuáles son los planes al respecto de la Comunidad de Madrid, vamos a tener, nada, en unos minutitos con nosotros al consejero de Sanidad de esta comunidad, a don Enrique Ruiz Escudero, al que vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿qué opina de la decisión que están tomando algunos países como Israel de promover de alguna manera un contagio masivo para conseguir la inmunidad de grupo? Y seguro que muchos recordamos este momento.
¡Familia, ya tenemos euros!
¡Ah, pues han pasado la friolera de 20 años desde que el euro llegó a nuestras vidas y la Unión Europea ha pensado que ya va siendo hora de hacerle un lavado de cara! Bueno, pues para ello ha elegido a diferentes expertos en distintas disciplinas que van a ser los encargados de diseñar los nuevos billetes y también los dibujitos que aparecen en las monedas. Y entre todos estos expertos hay una española, que es Nuria Oliver, directora del Instituto Elis Alicante y científica jefa de datos de Datapop Alliance, toda una experta en informática, que va a estar con nosotros a eso de las 11 y 20 de la mañana. Minuto arriba, minuto abajo.
Señores, insisto, de verdad, qué importantes son las caras en la vida.
Ay, pues sí, la cara es muy importante y no solo porque, según dicen, es el reflejo del alma. Según Lucía Velasco, que es asesora en materia digital de la Comisión Europea, de aquí a 3 o 4 años, más o menos, las entrevistas de trabajo se van a hacer utilizando el reconocimiento facial, que va a analizar desde las expresiones de los candidatos a un puesto de trabajo hasta las palabras que utilicen. La propia Lucía nos lo va a contar también en unos minutos. Y además hoy tendremos la oportunidad de charlar con Rafa Sánchez y Tomás Handley, que son autores de uno de los villancicos más escuchados en estos días. Vamos a conocer a unas cuantas mascotas que están deseando que les demos un hogar y, como no, recibiremos como se merece, él sabrá cómo, a Rubén Ruiz, habitante del Planeta R, con uno de sus famosísimos rankings. Y es verdad que entre las vacaciones y el coronavirus tenemos la rueda de reconocimiento un poquito diezmada, pero no vamos a resignarnos a no hacerla. Así que empezamos por el santoral de este 3 de enero. Clara Esteban, feliz año.
Feliz año a todos y todas nuestras oyentes, y vamos a felicitar especialmente a las 38.151 Estefanías que hoy celebran por Santa Estefanía de Quinzani, que fue una monja dominica nacida en Brescia, en Lombardía, en el siglo V. De familia de campesinos, esta mujer hizo voto de pobreza y de castidad cuando era apenas una niña. Ingresó en el convento con 15 años, tuvo experiencias místicas y acabó por fundar un monasterio en la provincia de Cremona. Por eso la recordamos. Este nombre, Estefanía, de origen griego, significa la bien coronada. Y también vamos a felicitar a las 6.142 genovevas que tenemos en España. Este es un nombre de origen galés, que también es Ginebra, en su variante en español, pues también es este nombre, y que significa, fíjate qué bonito, ola blanca.
¡Oh!
Genoveva de París es la patrona, que es la santa que hoy recordamos, es la patrona de París, de la capital de Francia, y también de la gendarmería francesa. Así que, bueno, pues si hay algún miembro de la gendarmería francesa estos días por España, que podría ser, pues felicitado queda, igual a todos los parisinos y parisinas que están pasando las Navidades aquí en Madrid. Vivió en el siglo V, fue pastora y sus padres le contaban por las noches las vidas de los santos. Y claro, esto le caló mucho. Un día llegaron a la aldea de Nanterre, donde ya vivía, dos obispos que dieron un sermón, y durante él una luz comenzó a iluminar a la niña Genoveva que estaba entre el público. El obispo Germán, uno de ellos, profetizó y le dijo así a sus padres que la niña haría grandes cosas por Jesús. Se cuentan varios milagros de Santa Genoveva, el más importante, el de la salvación de París de la invasión de Atila. También se cuenta que le devolvió la vista a su madre con una mezcla de agua de la fuente y de sus propias lágrimas. Y su final fue muy penoso, porque los vecinos comenzaron a decir que estaba loca, que era una fanática y además, ayudando a los enfermos, contrajo la lepra. A Santa Genoveva se la suele representar rodeada de ovejas como pastora, como la pastora que fue de niña.
Pues mira, yo tuve una bisabuela que se llamaba Genoveva.
Sí, sí. Bueno, pues bonito nombre, Ola Blanca.
Sí, y bonita historia. Tenemos refrán, claro que sí, nos lo traen como siempre Carmen Martín Tejeda.
En pleno invierno y con bajas temperaturas, más de uno habrá notado ya que el sol, cuando sale estos días, molesta y mucho, aunque luego se ponga enseguida y no caliente como en verano. Es un fenómeno habitual y tiene que ver con el movimiento de las masas de aire frío en invierno, que impide que se formen nubes y hace que los rayos del sol nos lleguen más directamente. Por eso, los meses del año en que más potentes son los rayos del sol, aunque por diferentes causas, son agosto y enero. Y el refranero, que es muy sabio, nos lo avisa cuando dice que en agosto y en enero no tomes el sol sin sombrero.
Y sí, señores, este 2022 habrá ratito de oyentes. ¿Pero cómo vamos a prescindir nosotros de nuestros oyentes? Sergio Martín Romo, ¿estás?
Hoy esas cosas... Que
¡uy, madre! Que, repente... ¡Madre mía, qué voz tenemos, Martín Romo!
Profunda.
Bueno, sí, muy varonil. Vale.
Luego te cuento.
Venga.
Pero ahora a la pregunta. Hoy esas cosas que has descubierto de repente, ¿para qué sirven y que no estaban de adorno? O esas cosas que tienen un uso que desconocías y hasta ahora no habías aprovechado y se te ha abierto un horizonte de posibilidades. ¿Tu vida ha cambiado desde que te contaron que hay una flecha en el símbolo de repostar del salpicadero de tu coche que te indica el lado en el que está el depósito? 628-091-117. Ya sabes, mensajes escritos o notas de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Italiano, go, go, Joe. He mixed up Sicilian.
Este famosísimo mambo italiano es obra de Renato Carosone. Nació este compositor y cantante napolitano mítico tal día como hoy, en 1920. No es él el que canta, ¿eh? Es Sofía Loren.
Buenos días, Madrid.
De 10 de la mañana a 1 de la tarde
con Eli del Valle.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, soy optimista. Siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Sí, estoy de acuerdo. Hemos jugado mal. No hay muchas cosas que decir.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí.
La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
La variante Omicron se ha revelado como la más contagiosa desde que el coronavirus se instaló en nuestras vidas hace ya 2 años. A su favor, hay que decir que sus efectos son mucho menos peligrosos que las cepas anteriores, lo que no quiere decir, atención, ni mucho menos, que debamos bajar la guardia. Según los últimos datos, la cifra de contagios en todo el país, en toda España, está ya en 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, algo impensable hace un par de meses. La esperanza que tenemos todos es que, lo mismo que la curva por Omicron ha subido casi como si fuera una pared vertical, la bajada sea igual de rápida. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, muy buenos días y feliz año.
Muchas gracias, buenos días y feliz año.
Bueno, esto último, además de ser un deseo, es también una pregunta, consejero. ¿Va a ser este año feliz en lo que respecta al coronavirus? ¿Cuál es la situación de nuestra comunidad a fecha de hoy?
Bien, bueno, esperemos que sea feliz frente a COVID, ¿no? La verdad es que no hemos empezado muy bien, pero bueno, yo creo que todos los datos que tenemos ahora, bueno, la incidencia acumulada en la comunidad está un poco por encima de los 2.600 casos a 14 días, si bien es cierto que llevamos ya una ralentización en el crecimiento, vamos, una estabilización a 7 días, lo cual indica que no vamos a irnos mucho más arriba de las cifras que estamos dando ahora. El comportamiento a nivel asistencial, tenemos, creo que son 2.064 ingresados, siempre los fines de semana se incrementan. Es cierto que también que estamos ahora se están ingresando los, digamos, la mayoría de los contagiados del puente de Navidad, y bueno, la tendencia ahora, sobre todo, esto sigue un proceso que hemos vivido en todas las olas, ¿no? Cuando se produce el pico de contagios, a los 7-10 días se produce el pico de hospitalizados, y el de UCI llega posteriormente pues a los 15 o 20 días, ¿no? Esta ola vemos que no tiene un comportamiento distinto en ese proceso, salvo vamos a ver cómo va a impactar la Nochevieja y el Año Nuevo en los contagios, pero sí que la semana pasada todos los datos nos indicaban a esa ralentización en cuanto a los contagios, no solo por la incidencia acumulada, sino bueno, por otros indicadores que son más epidemiológicos, ¿no? Como es la razón de tasas, que es cada persona que se contagia por cada contagiada, o la tasa de ataque, que es el número de personas que contagia por cada persona contagiada. Bueno, todos esos datos indican a esa ralentización, y yo creo que es el inicio de lo que creemos que es cierto que se va a comportar como hemos visto así en el caso de Sudáfrica y Dinamarca, ¿no? Sí. Que son un caso de país con pocos vacunados, como es Sudáfrica con un 30% y Dinamarca pues cercano al 80%, que el comportamiento es igual, ¿no? Esos crecimientos tan explosivos tienen descensos igual de explosivos, y creemos que va a tener ese comportamiento también aquí en la Comunidad de Madrid.
Pues ojalá sea así, y esta vez el pico de la curva sea realmente un pico, no sea una explanada. Bueno, algunos Exacto. países como Israel, consejero, han optado por administrar una cuarta dosis a los mayores de 65 años y a personas vulnerables, a personas de riesgo, y prácticamente dejar que el resto se contagie como estrategia para alcanzar la inmunidad de grupo. ¿Qué le parece a usted esta medida?
Bueno, es una medida de cierto riesgo, porque ahí lo que hay que valorar es la capacidad que tiene el sistema sanitario israelí de poder dar, digamos, cobertura a los pacientes que se vayan contagiando, porque el no vacunado, el comportamiento no es tan, digamos, tan leve como claro. está ocurriendo en los vacunados, ¿no? Entonces es una práctica que tiene cierto riesgo. Es verdad que con Omicron, si hay que pensar en que alguien se tenga que contagiar, de todas las variantes que hemos visto, es, digamos, la que sería, bueno, más beneficiosa, si se puede denominar así, porque es la que más contagia, pero el comportamiento es más leve que las otras. Pero Israel no es comparable a lo que ocurre en Madrid, por una razón muy sencilla, porque ellos no consiguen superar ese 60% de vacunación ya con pauta completa, que para ellos la pauta completa va a ser la cuarta dosis, ¿no? Empezarán con sanitarios y con grupos vulnerables, y claro, sin embargo, en Madrid nuestro porcentaje ya alcanza el 91,7% de los mayores de 12 años, y creo que la cifra es casi un 85% en mayores de 5 años, lo que es una cifra muy muy elevada. Nuestra estrategia de vacunación y digamos de ataque al virus tiene que ser distinta de la que viven en Israel por esas razones, ¿no? Ellos tienen un 40% de la población que, por las causas que sean, no consiguen que se vacune, y desde luego que claro, su estrategia tiene que ser distinta.
Lo que sí ha establecido su consejería, señor Ruiz Escudero, es una variación en los casos de cuarentenas.
Sí, así es. Hemos establecido, fruto de esa gran contagiosidad y mejor comportamiento desde el punto de vista clínico, hemos cambiado pues sobre todo algunos criterios en cuanto al manejo de casos, y también ya al estudio y al manejo de los contactos, ¿no? Yo creo que hay que adaptarse a la situación que estamos viviendo, bueno, pues algo como, por ejemplo, reducir las cuarentenas de 10 a 7 días, que los vacunados puedan continuar, si están asintomáticos, con vida normal. Bueno, yo creo que hay una serie de medidas que han hecho que, bueno, Madrid ahí se vaya adaptando, y además se fue a propuesta de Madrid estos dos condicionantes para poder avanzar, igual que bueno, lo otras ya de carácter no tanto en el manejo de la detección y la vigilancia, sino más bien orientado a la propia operatividad de la primaria, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que estamos detectando es un número altísimo de bajas y de altas que tienen que dar los profesionales sanitarios, y lo que tratamos por todos los medios es optimizar y que su tiempo, que es un trámite, digamos, burocrático, pero que sí que tiene que hacer un facultativo, se haga con la mayor celeridad posible. ¿No? Estamos trabajando en todas esas líneas y, sobre todo, siempre sin perder de vista que, desde el punto de vista asistencial, que nosotros tengamos esa capacidad de respuesta. Con esos 2.064 ingresados, que son 254 en UCI, tenemos pues un 9,5% de las camas de hospitalización ocupadas por COVID y aproximadamente 20% por UCI. Eso significa que podemos dar respuesta de manera clara a los pacientes COVID, y también que no nos desplaza la actividad no COVID, que ese es uno de los principales fundamentos de todas nuestras decisiones, claro. ¿No? Y yo creo que ahí, pues en ese sentido, vamos todavía estamos en buen camino.
Bueno, mañana hay una reunión Gobierno-Comunidades Autónomas para decidir si los niños se incorporan o no se incorporan este próximo lunes a los colegios de manera presencial. ¿Usted es partidario de que se incorporen?
Bueno, nosotros la decisión que la tomamos de manera conjunta con la Consejería de Educación y que, bueno, que en apenas unas horas tendremos una reunión para analizar la situación, desde el punto de vista sanitario lo condicionábamos a dos elementos clave. Uno de ellos era principalmente cuál era la tendencia en cuanto a la situación epidemiológica. Parece que, por lo que le he dicho la semana pasada, se han ralentizado todos los indicadores que indicaban ese crecimiento, lo cual eso es una buena noticia. Y, en segundo lugar, cómo evolucionaba la vacunación en la población de 5 a 11 años. Nosotros recibimos 204.000 vacunas, ya entre las administradas y la autocita tenemos 163.000 y esperemos en esta semana pues llegar a esas 200.000, a esas 204.000 vacunas. Yo entiendo que con ese escenario y si la transmisión y sobre todo los datos de transmisibilidad, que es lo que le he dicho, la razón de tasas y la tasa de ataque continúan descendiendo, desde luego nos haría plantearnos un escenario más optimista que el que mantuvimos hace dos semanas, ¿no?, con el cierre del curso, que ahí sí que notamos un crecimiento exponencial de las cuarentenas. También alguno de los puntos, bueno, también tomando otras decisiones para ese inicio, no solo por la parte epidemiológica, sino también en cuanto a la realización de cuarentenas, ¿no?, los casos esporádicos que vengan, digamos, contagiados de situación de entornos más sociales. O sea, no se cuarentena toda la clase, ¿no? Fue una decisión que también tomó la Dirección General de Salud Pública. Yo creo que hay que ir tomando todas esas decisiones para adaptarnos a la situación epidemiológica que estamos viviendo.
Bueno, es verdad que durante estas Navidades, que más o que menos, consejera, ha intentado ser prudente, o eso esperamos por lo menos, y hemos tirado mucho de test de antígenos. Sí es verdad que ha habido algún problema de desabastecimiento en farmacias, y sobre todo de desabastecimiento, lo diré, de esas dosis gratuitas que la Comunidad de Madrid puso en marcha. ¿Por qué razón?
Bueno, porque ha sido una cuestión más que podamos achacar a los proveedores. Nosotros lo hicimos con bastante antelación, finales de noviembre. Fue cuando hicimos esa petición, por eso anunciamos que el 15 de diciembre y a partir de ahí hemos sufrido retrasos. Esta semana continuaremos repartiendo. Hoy espero que lleguemos a los 2 millones de test repartidos. Se han recogido las farmacias por parte de los madrileños aproximadamente 1.600.000 y bueno, y ahí yo creo que, bueno, fuimos los únicos de España en tomar esa decisión porque creíamos que era bueno que esos test de autodiagnóstico nos iban a servir para conocer cómo se comportaba el virus en nuestra región, y así ha sido y va a continuar siendo, y nuestro objetivo es que esos 6,5 millones de test podamos seguir repartiéndolos durante esta semana que viene y la otra hasta que todo el mundo tenga test, porque yo creo que no tiene que quedar como algo puntual para las fiestas navideñas, sino que tiene que quedar a lo largo del tiempo, y de hecho los que han podido comprar los madrileños también hemos detectado un aumento importante, sobre todo por las pruebas que van llegando luego, pues cuando se comunican al teléfono 900 o bien cuando acuden a la primaria o a nuestras urgencias hospitalarias.
Bueno, tengo un par de preguntas más, consejero, pero ya casi más como médico que es usted que como consejero. La primera tiene que ver con estos contagios tan rápidos de la cepa Omicron. Es verdad que hemos dicho durante muchísimo tiempo, o por lo menos lo hemos intentado transmitir desde los medios de comunicación, que las vacunas que se han puesto en marcha no evitaban los contagios. Lo que hacían era disminuir un poquito, bueno, o un muchito, dependiendo de los casos, los efectos negativos de la enfermedad. Pero sí es verdad que ha llamado mucho la atención que personas con 2 y 3 dosis de vacunas se hayan contagiado y hayan tenido incluso pues algún síntoma. Es verdad que más parecidos a un catarro o a una gripe que a cosas más graves. ¿Esto va a seguir siendo así? Quiero decir, ¿tenemos que ser conscientes de que aunque tengamos 2 dosis, 3 dosis de vacuna y no sé si llegará a la cuarta, la COVID va a seguir siendo una enfermedad que se ha instalado entre nosotros y que va a ser una enfermedad contagiosa?
Sí, va a continuar siéndolo. Evidentemente la percepción que tenemos después de la vacunación es totalmente distinta y la sensación de control es mucho mayor ahora que la que teníamos antes. O sea, además los datos que de ustedes son ciertos, no se evita el contagio, pero sí se reduce de manera importantísima la hospitalización en cerca de un 80% y de los que hospitalizan un 80% no va a UCI, lo cual eso, o sea, con las cifras que hemos tenido de contagiados, el número de ingresados ha disminuido 9 veces con respecto a lo que ocurría en otras ocasiones. Entonces esa es la situación que estamos viviendo. Hay que decir que la tasa de reinfección en vacunados está aproximadamente en el 1%, que si también uno hacemos memoria, y cuando hablábamos de la eficacia y de la vacuna, que llegaba al 93 o 94%, claro, eso significa que hay un 7% de la población que en determinadas situaciones, ¿no?, por inmunosupresión o por las propias circunstancias del sistema inmunitario, no da esa cobertura vacunal. Si uno hace los cálculos, pues lógicamente le salen las cifras luego de ingresados, porque aproximadamente ahora tenemos un 7% de la población que no está vacunada. Claro, ese 7% representa casi el 50% de los ingresos, y el 93% restante, que es el vacunado, representa el otro 50%, con lo cual habla claramente de la diferencia que hay entre estar vacunado y estar no vacunado. Ahora mismo, los que realmente son muy vulnerables con esta variante tan contagiosa son los no vacunados.
Pues que vayan tomando nota todos aquellos que no se han vacunado y que sean conscientes de que ya no solamente hablamos de su propia salud, sino de la salud de todos los demás, porque hay que alcanzar la inmunidad del grupo sea como sea. Y la última pregunta, ya consejero, también más como médico. Yo vivo, la verdad, rodeada de personas muy responsables, muchas de las cuales ya pidieron cita en su día para la tercera dosis de vacuna y la han recibido. Normalmente se está administrando una dosis de Moderna en este tercer caso, en esta tercera dosis. ¿Por qué está teniendo más efectos secundarios que las anteriores? Porque yo vivo rodeada de gente a la que la tercera dosis de Moderna le ha dado reacción. Pequeña, es verdad, durante 24 horas, pero les ha dado más reacción que las vacunas anteriores. ¿Hay algún motivo? ¿Hay alguna razón?
Bueno, yo creo que habrá que achacarlo a dos razones. Primero, porque el sistema inmunitario de estas personas que han recibido dos dosis, digamos, ya está más entrenada para reconocer cualquier forma de llegada del virus a su organismo. Entonces, cuando uno pone una tercera dosis, tanto la inmunidad primaria como la inmunidad secundaria dan esa respuesta y a veces se produce de carácter local. Y luego, probablemente también sea por la propia naturaleza de la vacuna de Moderna, aunque las dos son ARN, la de Pfizer y la de Moderna. Hay que pensar un poco la propia naturaleza, ¿no? Porque Moderna ya llevaba más años trabajando en estas vacunas ARN, Pfizer es más lenta y probablemente sea un punto apenas llamativo, pero que sí que hace que sea, digamos, una vacuna un poquillo más eficaz que la de Pfizer, aunque todas son igual de eficaces, ¿no? Entonces yo creo que por esos dos motivos, un sistema inmunitario más entrenado y, bueno, y por la propia naturaleza de la vacuna, pues hace que se hayan detectado algún efecto más secundario, todos, hay que decir, sin grandes complicaciones, pero que sí que, bueno, en esas primeras 24 horas sí que uno se siente mal, y lo digo por propia experiencia, porque soy Moderna también, y sí que lo he notado al recibir las dosis de Moderna.
Bueno, yo creo que es importante insistir, consejero, que no pasa nada por mezclar vacunas. Una vez más, hay que insistir en esto. Es que yo conozco gente que la primera fue AstraZeneca, la segunda fue Pfizer y ahora la tercera va a ser Moderna. No pasa nada por esto, ¿no?
No, además todos los estudios que se han hecho con respecto al, digamos, lo que llama la vacunación heteróloga, ¿no? Que es son vacunas, unas de adenovirus, que son AstraZeneca y Janssen, frente a otras que son de ARN mensajero. Es cierto que la respuesta del sistema inmunitario, tanto en títulos de anticuerpos como en lo que es la inmunidad celular, se han demostrado que también son eficaces, y por lo tanto sí que hay que despejar esa duda de quien pueda tenerla, que se pueden vacunar, aunque hayan recibido AstraZeneca, que tengan Moderna o Pfizer, o cuando tengan Janssen también recibir Moderna o Pfizer. No hay problema en ese sentido.
En fin, consejero, que mucho me temo que seguiremos hablando de coronavirus, por lo menos los próximos meses. Ojalá que sea para bien, ¿eh? Ojalá sea para que esta variante Omicron ya sea la última que tengamos y que consigamos superar esto, aunque creo que ya hay algún caso por ahí, y vuelvo otra vez a Israel, de algo que llaman flurona, que es el primer caso de una infección de coronavirus y gripe a la vez, que ya esto, en fin, empieza a ser muy preocupante.
Sí, bueno, también hay que decir que leí el caso también de una mujer embarazada que no tenía ninguna de las dos vacunas, ¿no? Que aquí, por ejemplo, una mujer embarazada está en la recomendación de que reciba las dos vacunas, tanto la de gripe como la de coronavirus. Pero bueno, es algo que se puede producir. Sí que estamos detectando un ligero aumento de los casos de gripe porque la época es la que tenemos. Sí, claro. Que es cierto, distinto que otros años, pero bueno, que hay que estar atentos también porque no solo existe el COVID en dentro de los virus que contagian y que producen enfermedades respiratorias.
A lo mejor debíamos mantener la mascarilla ya para los restos, aunque solo sea por la gripe, porque es verdad que el año pasado hubo muchísimos menos casos de gripe, por lo visto gracias a las mascarillas. Pero en fin... todo se andará, consejero. De momento tenemos todo un año por delante para seguir combatiendo el virus, para seguir siendo responsables, que es un mensaje que por lo menos desde aquí, desde este programa, desde el Buenos Días Madrid, vamos a seguir dando siempre cuidadito con el COVID, que el hecho de que haya una variante que no tenga unos efectos tan perniciosos como las anteriores no quiere decir que nos tengamos que descuidar en absoluto. Así que, don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, le agradezco muchísimo que haya echado usted estos minutos de mañana con nosotros aquí en Onda Madrid. Y ya como está usted vacunado de las 3 dosis, con efectos secundarios incluidos, pues nada, a seguir cuidándose y que... Y lo dicho, que sea la última vez que tengamos que hablar de una nueva variante. Veremos a ver si hay un poquito de suerte.
Vale, muchas gracias. Me queda la tercera. Ya llevo las 2 primeras, pero vamos, la tercera. Esta semana me he autocitado, así que me tocará
ponerla. O sea, que el consejero también se tiene que autocitar, ¿no?
Claro.
Aquí no vale colarse.
No vale colarse. Aquí hay que hacer como todo el mundo, como tiene que ser.
Muy bien, perfecto, consejero. Bueno, muchísimas gracias. Feliz año de nuevo.
Igualmente.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Chicas, qué nivel, ya lo aprendisteis todo. Todo lo que os dijeron que había que aprender. ¿Dónde están vuestros trucos? ¿Dónde vuestras ganas de joder? Si no perdéis muy pronto la cabeza, vais a enloquecer.
Días Madrid.
Con Eli del Valle.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche,
Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Que la revolución digital está cambiando el mundo laboral es un hecho, nos guste o no. En 3 años como mucho, estamos hablando de 2025, se estima que prácticamente la mitad de los puestos de trabajo van a estar automatizados en todo el mundo, también aquí en nuestro país. Y para esto debemos prepararnos. ¿Cómo? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Lucía Velasco, que es economista experta en el impacto de la tecnología en la sociedad y que acaba de publicar un libro interesantísimo, cuyo título ya es de por sí bastante inquietante. El título es ¿Te va a sustituir un algoritmo el futuro del trabajo en España? Lucía, muy buenos días.
¿Qué tal, Eli? Buenos días.
Bueno, ahora enseguida vamos a hablar de cómo va a ser nuestro futuro, pero yo creo que debemos empezar por el principio, Lucía. ¿Qué es un algoritmo exactamente?
Bueno, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que se le dan a las máquinas, una especie de fórmula matemática para que haga cosas. Es lo que está en la base también de la inteligencia artificial y es algo que nos está acompañando mucho más de lo que creemos en nuestro día a día.
Bueno, decía yo al principio de esta conversación, Lucía, que si hablamos de 2025, hablamos de 3 años vista, se estima que prácticamente la mitad de los puestos de trabajo van a estar automatizados. ¿Quiere decir esto que las máquinas ya están completamente preparadas para sustituirnos, no sé si en todo tipo de trabajo, pero sí en la mayoría de los trabajos que tenemos actualmente?
Pues la verdad es que hay diferentes estimaciones sobre el grado de automatización que tienen los puestos de trabajo y que tampoco hay que agarrarse a los números, sino hay que entender lo que está pasando. No se trata de meterle miedo a la gente, sino de que todos entendamos que nuestro trabajo va a cambiar y ya está cambiando, lleva tiempo cambiando por la transformación digital y que tendremos que hacer una serie de cambios en nuestro sistema para adaptarnos a la revolución tecnológica que viene.
Bueno, claro, esto no es la primera vez que ocurre en la historia de la humanidad. Si miramos hacia atrás, hombre, la revolución industrial fue, como su propio nombre indica, una auténtica revolución que cambió los modos de producción y demás, y hubo que cambiar muchísimas maneras de entender los trabajos. Muchos desaparecieron, pero surgieron trabajos nuevos. Ahí está nuestra esperanza, ¿no?
Efectivamente. Lo que es verdad es que a mí me gustaría que esta vez fuera una revolución con menos sufrimiento social, porque es verdad que nosotros que no lo hemos vivido, ¿no?, hablamos de la revolución industrial como si fuera, oye, pues como algo que no tuvo mucho impacto en la gente, y yo creo que hubo sufrimiento de muchísimas personas que podemos intentar evitar en este tiempo que tenemos por delante si lo planificamos. Porque también es verdad que hablamos de que se destruyen empleos, se crean empleos y parece que la misma gente puede ir de un empleo a otro y no es así.
Bueno, esta revolución en la que ya estamos inmersos, Lucía, porque hablamos del año 2025, pero ya estamos en ello. Es verdad que todos los que tenemos trabajo y llevamos una temporadita también en el mundo laboral, parece como que estamos a salvo, ¿no? Bueno, esto afectará a las generaciones venideras, pobrecillos. No, nos va a afectar a nosotros, que somos esa generación, además, que tiene muchas desventajas, porque estamos a caballo entre la era analógica y la era digital. Es decir, nos hemos educado y hemos empezado a trabajar en unos años en los que todo era analógico y nos hemos tenido que adaptar a lo digital. Con lo cual tenemos, supongo, más dificultad que los que ya han nacido en una con lo que son los ordenadores, los smartphones y todo esto formando parte de sus vidas.
Claro, obviamente las personas que están más acostumbradas al mundo analógico, la inmersión digital, les supone un poco más de esfuerzo, aunque una de las cosas buenas, aunque creo que decir cosa buena y pandemia es casi un oxímoron, pero una de las cosas que nos ha permitido la pandemia ha sido, bueno, hacer un upskilling en ese sentido, y muchas personas mayores pues ya se manejan en el ámbito digital básico, como las videollamadas, como algunos trámites online, y sin duda pues ahí está el reto, ¿no? Que todo el mundo sea capaz de aprovechar las ventajas que tiene la tecnología.
Bueno, te va a sustituir un algoritmo, el futuro del trabajo en España, está editado por Turner y lo firma Lucía, y es un libro, como digo, interesantísimo, en el que, entre otras cosas, recoges algo que nos asusta a todos mucho, Lucía, que son las entrevistas de trabajo automatizadas. Es decir, va a llegar un momento en el que las entrevistas de trabajo no nos la va a hacer una persona, sino un robot, por ejemplo.
Bueno, eso está pasando en Estados Unidos y en algún otro sitio donde no es necesariamente un robot, pero si un programa informático pues ya te hace escáneres con reconocimiento facial y analiza pues desde tu lenguaje, tu expresividad y distintos elementos. Yo espero que esto no llegue aquí y además que lo prohibamos, porque no se puede dejar que las máquinas tomen decisiones sobre personas. Podemos hacer que nos ayuden, podemos hacer que nos faciliten el trabajo seleccionando CVs, podemos pedir que nos asesoren, ¿no?, basados en la cantidad de datos que son capaces de procesar. Pero desde luego la humanidad no hay que perderla.
Bueno, es verdad que ahora en una entrevista de trabajo, hombre, cuenta también la empatía, ¿no?, que puedas tener con la persona que te está entrevistando. Puedes hacer algo para caerle mejor o peor a una máquina, a ver cómo le caes bien o cómo le caes mal. Pero por otro lado, habrá quien piense, Lucía, que eso puede ser muy práctico a la hora, por ejemplo, de combatir algunos roles, ¿no? Tú cuando vas a una entrevista de trabajo, claro, el entrevistador te ve, o la entrevistadora te ve. Como hay un sesgo machista en su educación, por ejemplo, pues nos puede perjudicar a las mujeres, o si tiene un sesgo homófobo, por ejemplo, también. Claro, ¿en esto podrían ayudar las máquinas o no?
Completamente, y yo creo que ahí es donde está su utilidad, en acompañarte y dar su propuesta de contratación, de análisis sobre la valía de la candidatura, sobre la pertinencia del perfil, utilizarlo como una herramienta adicional para justamente garantizar que tú no estás cayendo en tus propios sesgos, que todos vivimos con sesgos, y ese es de hecho el problema que tiene la inteligencia artificial y el uso de los algoritmos, que están replicando los sesgos que tenemos las personas, que los hemos puesto de manifiesto en los diferentes datos que vamos dejando a lo largo de la historia, y que las máquinas no hacen más que replicar y sacar conclusiones de ellos. Por ejemplo, que se contraten para puestos directivos, o que las máquinas propongan para la contratación de los puestos directivos a hombres más que a mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente ha habido hombres en esos puestos de trabajo.
Bueno, pues es un tema interesantísimo que tú recoges muy bien y además muy, muy desglosado en este libro que recomendamos a todo el mundo. Pero aparte de todo, aparte de escribir libros, Lucía, tú eres experta independiente de la Comisión Europea y actualmente dirige el Observatorio Nacional que estudia el impacto de la tecnología en la sociedad. ¿La sociedad va acompañando a este impacto que está teniendo la tecnología? Es decir, ¿los gobiernos van como siempre por detrás de la tecnología intentando regular lo que hay, porque hay que regularlo de alguna manera, o vamos más o menos acompasados?
Pues creo que hemos sido bastante retrasados durante los últimos años y que nos estamos poniendo al día ahora. En el caso de España, pues tenemos una agenda, un plan de país que se llama España Digital 2025, con una cantidad de planes específicos para justamente que nos actualicemos como sociedad y que seamos capaces de aprovechar las oportunidades de la digitalización, y que comprende pues desde la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial hasta el Plan Nacional de Competencias Digitales. Y ahí tenemos la oportunidad de que la ciudadanía, de que los españoles no se queden atrás en este tiempo. Y luego, por parte de en el ámbito regulatorio, creo que estamos haciendo un trabajo muy intenso a nivel europeo, justamente para evitar la fragmentación esta que solemos tener, ¿no? Que cada uno va por su cuenta regulando, y ir en bloque, porque al final Europa tiene unos valores que queremos preservar, que queremos además impulsar a nivel global, y que queremos ser el ejemplo de que se puede digitalizar desde la perspectiva humanista, poniendo a las personas en el centro.
Claro, lo que ocurre es que, fíjate, Lucía, y de esto se habla muchísimo, hemos hablado hasta la saciedad, y siempre es un tema muy polémico, el tema de, por ejemplo, las nuevas tecnologías que tienen que ver con redes sociales, ¿no? Y sobre todo lo complicado que es poner normas, que es imponer leyes, que es ponerle puertas al campo, al fin y al cabo. ¿En esto se está trabajando en la Unión Europea realmente? ¿O estamos destinados a que esto vaya más y que al final pues las redes sociales, digamos, se adueñen, por ejemplo, del mundo mío, del mundo del periodismo, del mundo de la información?
Pues esperemos que no. Yo creo que hay planes bastante contundentes a nivel europeo, precisamente para enfocar toda la parte de desinformación y de amplificación de lo que se conoce como fake news, ¿no? Porque no estamos hablando de que las redes sociales sean malas, sino de que los algoritmos que utilizan para amplificar, para conseguir más engagement de las personas que usuarias, pues hacen que se tenga más visibilidad la desinformación, o que se contamine muchísimo, o que se polarice o se intoxique a las personas que están en ese entorno. Y yo creo que tenemos que conseguir justamente gobernar la tecnología sin deshacernos de ella. O sea, tenemos que acompañar este proceso de revolución tecnológica con los valores que nosotros queremos que predominen en la sociedad, que desde luego tienen que ser los de la convivencia y los del respeto.
Bueno, a lo mejor hay alguien, incluso Lucía, que esté pensando, bueno, es que Lucía exagera con esto de los algoritmos que van a sustituirnos. Es que los algoritmos ya se están utilizando, por ejemplo, no sé, se me ocurre en páginas de estas que te buscan pareja, por ejemplo, ¿hay algoritmos detrás?
Claro, hay algoritmos detrás de casi todo desde hace tiempo, en los que te buscan pareja, en los que te dicen cuando te manda un mensaje el banco para que te dicen, te han concedido un crédito. Bueno, eso me lo dicen a mí ahora, hace unos años no me concedían nada.
Yeah.
Ahora pues te dicen, te han concedido un crédito de esta cantidad, ¿no? Mm. Pues que te concedan un crédito, y la cantidad también la decide un algoritmo, y ahí cada vez más se están utilizando para muchísimos usos muy muy variados. Lo que está detrás del coche autónomo este, que en algún momento se supone que va a llegar, también es algoritmo.
Uh-huh. O sea que estamos rodeados de ellos, y aquí lo importante es la buena o mala utilización que se haga de ellos.
Exacto, y también, bueno, entender qué hay detrás de ellos, qué datos se utilizan, cómo podemos evitar los riesgos que tienen, porque como todo tiene riesgos, tenemos que minimizarlos, y también cómo podemos actualizarnos para convivir con ellos, porque es una parte, es como, no sé, la electricidad, pues claro. ya está entre nosotros y la necesitamos, vamos a vivir con ella, pero vamos a intentar que no estemos a su servicio, claro.
Bueno, me imagino que todas estas razones que nos estás dando son las que te han llevado a escribir este libro, que yo creo que es muy muy útil para todo el mundo, para que entendamos un poco el mundo, iba a decir que viene, no, el mundo que ya está, ¿no?
Justamente, y te agradezco tus amables palabras, mi interés es que nos demos cuenta de que esta realidad ya está aquí, que el mercado de trabajo necesita ser rediseñado en términos de futuro y no mirando constantemente hacia atrás, y que tenemos que asegurarnos de que somos capaces de asimilar la transformación digital, que no puede ir a un ritmo superior del que las personas seamos capaces de absorber, porque entonces estaría yendo contra las personas, y lo que tiene que estar la tecnología siempre es al servicio de ellas y no al contrario.
Bueno, si lo conseguimos, Lucía, hombre, estaremos avanzando, porque es verdad que van a desaparecer puestos de trabajo, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia, pero aparecerán puestos de trabajo nuevos trabajos que a lo mejor ni siquiera podemos imaginarnos, pero que irán supliendo, digamos, a los que van desapareciendo.
Bueno, desde luego, mira, si ya hay toda una industria de contenidos digitales que hace años era impensable que nos imagináramos, pues así aparecerán nuevos espacios de trabajo. Incluso tenemos que fomentar que aparezcan, y que no necesariamente sean espacios de trabajo para la gente más cualificada, ¿no? Para los ingenieros de sistemas y estas cosas que nos parecen tan lejanas, sino que tenemos que apostar también pues por los oficios digitales, y para que las personas con menos cualificación también tengan su espacio, ¿no? En este nuevo mundo laboral digital.
Bueno, pues Lucía Velasco, economista, asesora de la Comisión Europea en materia digital y, sobre todo, y en este momento, autora de este libro. Que todo el mundo tome nota. ¿Te va a sustituir un algoritmo? El futuro del trabajo en España, editado por Turner. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Gracias por escribir este libro, que seguramente va a ayudar a mucha gente a entender un poco hacia dónde va nuestro mercado laboral, y que tengas un feliz año.
Muchísimas gracias, Eli, y gracias a ti y a los oyentes.
Un abrazo muy fuerte, Lucía. Hasta la próxima.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
La primera cabalgata de Reyes, más o menos oficial aquí en Madrid, data de 1928. La organizó el diario El Heraldo de Madrid, con la colaboración del Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación Provincial. ¿Qué nos llama la atención? Pues que fue por la mañana. De hecho, el punto y final llegó a la 1:00 p.m, con la entrega de los juguetes que habían conseguido reunir en el periódico, después de hacer llamamiento a los lectores los días previos. 1.621 pequeñajos de la inclusión recibieron ese día un regalo de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar. La comitiva partió de la Plaza del Rey con una cabecera compuesta por motoristas, batidores y trompetas de la Guardia Municipal con traje de gala. Precedían a sus majestades, que optaron por recorrer las calles de Madrid montados a caballo. Y tras ellos, pues el resto de la cabalgata, una banda de música, gigantes y cabezudos, dos secciones de bomberos y Cruz Roja, tres camiones repletos de juguetes y varios coches descubiertos con artistas del Circo Price y las autoridades.
Aquí estamos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, unos aquí en cuerpo presente, que diría el otro, y otros en la intención o desde su lugar de vacaciones, pero dispuestos a compartir con vosotros otro año más, este que estrenamos prácticamente hoy, este 3 de enero, este primer lunes de 2022. En fin, que lo dicho, que aquí nos vamos a quedar si nos dejan y nadie dice lo contrario. durante todo el año. Llega ahora una hora muy redondita, que son las 11 en punto de la mañana, escuchamos las noticias y enseguida ya volvemos con nuestro ratito de oyentes y Sergio, que tiene una voz así un poquito como, en fin, muy masculina, más masculina de lo que es habitual, pero que yo creo que va a poder, como todos los días, actuar como medium de todos vosotros. Lo dicho, que llegan las noticias y enseguida volvemos.